1:27 de la tarde, estás en sintonía de Vitamina L en Radio SBS, el programa en español de los domingos. Y quiero que te concentres un instante y pienses cómo te sentirías siendo quien eres, pero atrapado en un cuerpo del género opuesto. Esto es lo que sucede a las personas transgénero. ¿Sabías que según una encuesta reciente publicada en la ABC, aproximadamente el 50% de los australianos no está de acuerdo con dar educación sobre lo que es ser transgénero en las escuelas primarias? Recordamos que a principios de año el gobierno de la coalición ordenó cambios en el programa de educación sexual Safe School, que intenta evitar casos de discriminación y acoso en las escuelas de primaria y secundaria, con casos pues, de transgénero, de homosexuales y de lesbianas. Las modificaciones se realizaron debido a las quejas de algunos parlamentarios que piensan que el programa tocaba temas inapropiados para los estudiantes de primaria. Hay que recordar que los centros no tenían la obligación de impartir los contenidos de Safe School, pero estos estaban disponibles para ser empleados por las escuelas si querían. A pesar de que no hay casi nada que sea más natural que el sexo y la sexualidad, este tema sigue siendo tabú para muchas personas, y en especial cuando se tocan aspectos de los que las sociedades justo ahora están empezando a hablar, como por ejemplo, qué significa ser transgénero. La cuestión es que según nos cuentan los expertos, los seres humanos empezamos a tener conciencia de género de muy pequeños, y sabemos que los menores transgénero sufren porque no entienden qué les pasa y tampoco son entendidos por la gente que les rodea. Esto se traduce en situaciones de acoso escolar y un alto índice de suicidio. Teniendo en cuenta todos estos factores, ¿a qué edad deberíamos empezar a educar a nuestros hijos en aspectos como este? La sexóloga Cristina Musso, de la Organización de Asesoramiento y Consulta SEACA, nos respondió a esta pregunta. Cristina Musso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo a Radio SBS.
Gracias.
¿A partir de qué edad es bueno empezar a educar a los menores en diversidad de género y orientación sexual?
Creo que hay que educarlos desde que empiezan a tener sentido de las cosas. Los padres tendrían que tener educación para poder transmitir a sus niños las cosas que son naturales y normales como parte de la educación del día a día, ¿verdad? No hay una edad, para mí no hay una edad para eso.
¿Qué es género y cuántos existen?
Está muy confundido, ¿no? La gente tiende a confundir género con orientación sexual. Cuando un niño nace, el género que se le da, dicen, ¿es un niño, es un varón o es una mujer? Y eso está basado, es una asunción biológica debido a los genitales y también a los cromosomas, XY o XX. Ese es el género biológico, pero no tiene nada que ver con el género real, que es cómo una persona se siente. Es parte de la identidad de cada individuo. Ese es el género. ¿Ya? O sea, podríamos hablar de género biológico o anatómico, pero también tenemos el género, bueno, no puedo decir fisiológico, pero es lo que las personas sienten, ¿verdad?
Que eso comentabas antes fuera de micro, que no se puede controlar, ¿no? Que la gente nace con un género y ya está.
Ahí está, exactamente. Hay muchísimas historias de personas que cuando nacieron, por ejemplo, con dos genitales. Y los padres, debido a sugerencia médica, decidieron, ok, tiene un pene y tiene una vagina. Bueno, como es más difícil quitar el pene, vamos a dejarlo como un varón. Y desde que es un bebé, lo ponen como varón. Pero sin embargo, cuando esa persona crece, se siente mujer. Y creció durante toda su vida, pasó con una mentira, porque simplemente socialmente estaba la presión de que debería llenar las características sexuales, ¿verdad? Y entonces esos padres nunca le contaron de lo que era, y recién cuando es adolescente o cuando tiene 20 años decide que algo está wrong, que algo está equivocado, y empiezan a explorar. Finalmente se enteran de que cuál fue la razón de eso. Hay también otra historia de dos niñitos que gemelos, o no sé si eran gemelos o mellizos, ocurrió que se les fue a hacer circunscripción. Y cuando el médico estaba haciendo la operación, a uno de ellos le cortó el pene, tuvo un accidente. Entonces decidieron, al bebé, decidieron criarlo como niña, y al otro, esa es una historia muy, muy, muy conocida, y al otro criarlo como varón. Obviamente, cuando crece, el niño nunca jamás se sintió niña, siempre se sintió varón.
Pero no hace falta ni siquiera que los genitales acompañen a lo que tu cerebro te está dictando, ¿no? Y además, normalmente son personas que se dan cuenta a edades muy tempranas. Igual tienen un pene, una vagina, se sienten del género opuesto. No sé si también podemos hablar de que pueda haber un género que en realidad sea los dos, no sé.
Sí, hay el género no es solamente masculino o femenino. Hay personas que no se sienten ni uno ni el otro. ¿Ya? Y hay personas que se sienten los dos en determinados tiempos. Es decir, el género es mucho más que un órgano y es mucho más que lo que la sociedad impone. Es algo que se siente, que nadie puede cambiar, solamente la persona es único para cada persona.
Y científicamente se ha podido comprobar qué es lo que nos dicta que nos sintamos un hombre, una mujer, o las dos cosas, o nada.
No, eso no se sabe. No, aún no se sabe cuál es la razón de eso.
Pero se sabe que hay algo que nace con nosotros, ¿no? Que nos dicta
sí,
eso.
Hay algo, pero es decir, es algo es propio de cada persona, pero ¿qué es lo que determina? ¿Son hormonas o qué es lo que determina eso? No se sabe. Pero es intrínseco a cada persona, no es algo impuesto desde afuera.
Según un estudio publicado en la ABC, hay división entre los australianos respecto a la conveniencia de dar educación sobre transgénero en las escuelas primarias. En concreto, el 46% está en desacuerdo y el 37% está de acuerdo. ¿A qué se debe este rechazo?
Bueno, yo pienso que esa es la sociedad tradicional en la que aún vivimos. Pienso que a pesar de toda la tecnología y todos los avances científicos, nuestra sociedad aún es muy tradicional y está basada mucho en mitos y en religión. Y la gente tiende a pensar que, primero, que hay una falta de educación de los adultos, ¿verdad? Es decir, no solamente hay que educar a los niños, también hay que educar a los padres. Yo creo que habría que hacer un poco más de educación a nivel de la televisión, por ejemplo, porque hablar de educación sexual o de transgender, en este caso, es hablar de algo que es natural. Es decir, tiene que ir mucho más allá de los mitos, ¿ya? La gente tiende a pensar que un transgénero está relacionado con perversión o es impropio o es una conducta sexual aberrante, pero todo eso es debido a que la gente no tiene información. La información que tiene no es la correcta, ¿ya? Por eso, como te decía al comienzo, yo creo que transmitir los conceptos claros, ¿ya?, y la realidad, las cosas que son reales, debe de ser desde siempre. Es como cuando uno enseña a un niño, es decir, si el niño está creciendo, tú no le engañas. El niño te pregunta algo, tú tiendes a decir las cosas de la manera apropiada para su edad, pero las cosas que son correctas, no una mentira, ¿verdad? Entonces, enseñar a los niños a nivel de la escuela, por ejemplo, en primaria, yo pienso que es un avance muy, muy, muy importante. Porque ya a esa altura hay niños que van a, si bien ser transgénero es normal, pero en una escuela puede ocurrir que haya un niño que sienta eso. Entonces, lo que ocurre es que los otros niños se dan cuenta de que esa persona es diferente. Y lo que también sucede es que los padres, con su comportamiento, tienden a transmitir a sus hijos determinados valores, ¿verdad? Entonces, los errores de los padres o la falta de conocimiento de los padres está transmitida a los niños. Entonces, los niños tienden a ver a esa otra persona como diferente, y entonces hay abuso, hay acoso, hay intimidación, aislamiento, que lleva posteriormente al suicidio. Los transgéneros tienden a cometer, es uno de los grupos con altos índices de suicidios. Y eso es porque no sienten apoyo, se sienten completamente solos. el momento más crítico es cuando están en la adolescencia, porque dado todos los cambios hormonales, como no se sienten confortables en su cuerpo, por ejemplo, si se sienten mujer, cuando comienzan a salirles vellos, barba, a crecer los órganos genitales, es terrible. Es terrible. Es ahí cuando necesitan más apoyo de la familia. Y el problema más grave es que, como la gente tiende a pensar que, ¿qué van a decir los demás? Si es un niño, ¿cómo puede ser? No se dan cuenta de, si no hay la educación adecuada y el soporte adecuado, muchos padres tienden a reprimir a esos niños, creándoles serios problemas.
Como padres, si tenemos un niño o una niña y vemos que empieza a manifestarse como otra cosa, que él quiere ser del sexo contrario al que le ha tocado biológicamente, ¿qué es lo mejor que podemos hacer?
Bueno, primero hay que hablar con ese niño, ¿no?
Aunque sea muy pequeño, aunque lo veamos cuando
sea
tiene
pequeño,
3, 4 años.
Sí, es que normalmente a esa edad ya empiezan a manifestarse. Y lo que ocurre es que los niños son muy auténticos, ¿no? Los niños no mienten, los niños dicen lo que sienten. Entonces, como padres, lo único que podemos hacer es dar apoyo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces también interpretamos mal las cosas, porque nuestra sociedad nos dice que si una niña tiene interés en juegos de varones, en vestirse como varón, uy, se prende la luz, ¿verdad? Y hay hasta nombretes a nivel de la sociedad. Cuando son más grandes se dice, es machona, ¿no? Al menos eso es en Sudamérica, se usa mucho esa palabra discriminatoria. Simplemente porque tiene intereses en cosas masculinas. Eso no significa que sea un transgénero, ¿ya? Un niño que tiene intereses en jugar con muñecas o de pronto ponerse el vestido de su hermana, eso no significa que va a ser un transgénero. Entonces, lo único que podemos hacer es, a esa edad, lo único que podemos hacer es verlo como algo divertido y apoyarlos, nada más. Para que los niños sientan que tienen el apoyo de sus padres y pase lo que pase mañana, tengan a quién recurrir. Porque el problema es que si no tienen a sus propios padres para que los ayuden, tienen que ir a buscar fuera lo que no consiguen en casa. Y eso es terrible.
Cristina Musso, sexóloga en la Organización de Asesoramiento y Consulta, SEACA, en Canberra. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Radio SBS. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, recuerdo también que la encuesta a la que nos hemos referido a lo largo de esta entrevista ha sido publicada en la ABC y está hecha sobre una muestra de 242.404 australianos el 8 de mayo de 2016. 1:40 de la tarde, seguimos avanzando.